de la palabra del Señor, las bondades del Señor, las misericordias del Señor. Entre otras cosas, así, cuando Él vio el estado en que se encontraba su pueblo en Egipto, considerando eso, momentos de épocas de cautiverio, cómo el Señor rescató, sacó, redimió a su pueblo, entrando, hallándose en ese lugar. Pero después, aquello que ocurrió allí en ese desierto, la rebelión, las murmuraciones, todo aquello que... Y al mismo tiempo, como el Señor, viendo el estado de su pueblo, también declaró que de todos los que habían salido, solamente dos de ellos habrían de entrar en la tierra prometida. Sacó a todos, pero a dar vueltas en el desierto. Y de esa manera, según se desplomaban físicamente allí, llegaban al fin de su era aquí en este mundo, un remanente, dos de ellos. Esa palabra, manténgala. ¿Cuán pequeño remanente? Cuando se habla hoy día acerca de la iglesia, lo que siempre nos viene a la mente, ¿no? Digo, no siempre, pero mega, eso mismo. Mega. Y contar, valorar, todo basado en el número. Eso sin mayor detalle. ¿Cuántos salieron? De los que salieron, ¿cuántos quedaron? Y aún estando ya ese núcleo pequeño, al entrar en la tierra prometida, ¿qué de ese pueblo? Para ello, no les voy a pedir que lo lean, pero en el libro de los jueces, en ese primer capítulo y en el último capítulo, el último versículo, que el Señor cuenta, sí, dice, llamó a 12, después llamó a 70, Él sabe lo que Él llama, Él conoce el número, pero dentro de los que hay, ya numerados, ya nombrados, la pregunta es, ¿todo permanece? ¿Todo está ahí? Paréntesis. No estoy hablando ni de que salvo siempre salvo, ni tampoco estoy hablando de que un día salvo y otro día perdido, porque los dos extremos. Solamente declarando que el Señor conoce a los suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce a los suyos. No depende de lo que uno es, de lo que uno hizo, depende de aquel que es el Cordero de Dios. Así sacó el Señor a su pueblo de Egipto, de esa manera mantuvo a Josué y a Caleb apoyándose en el brazo de Jehová. Y de esa manera, ¿cómo conquistaron la tierra? Se veían a sí mismos como débiles. ¿Cómo podremos nosotros, a la palabra aquí en esto, aplicándolo del Antiguo, del Nuevo Testamento, si Jehová, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y de esa forma sencilla. Perdón. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo, por favor, aquí en Primera de Reyes. Primera de Reyes, aquí en el capítulo 19, por favor. Dice aquí en el capítulo 19 y en el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Mucho cuidado con esta palabra, con todo, pero ¿qué haces aquí, Elías, aquel que todo lo sabe? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Cuán frecuentemente en su vida ha venido esta palabra a su mente? Solo. Consideremos, meditemos acerca de ello. No estoy hablando espiritualmente, estoy hablando natural. ¿Nunca? Perfecto. ¿Qué tal si dejamos a un lado aquello que tiene que ver con lo natural y lo aplicamos por un momento a lo espiritual? ¿Alguna vez se ha sentido solo espiritualmente? Yo no dije solo sin el Señor. Aquí este hijo de Dios, este siervo del Señor, esa fue su declaración. Mira lo que le ha pasado a este. Y solo yo he quedado. Eso no se dice generalmente, pero se dice de otra manera. Lo oigo. Hermano, qué pena. Mire cómo está la iglesia. ¿Le doy a entender así? Si habla de que si mira que esto, sin detallar. Pero cuando se habla acerca de... ¿Sería eso implicativo de que uno es diferente? ¿Se ve uno diferente al resto? No sé lo que me puedan entender. ¿Cuándo se oye, si es que se ve algo, esto y lo otro? Y se habla de la iglesia, no del mundo, de la iglesia. Aquí, este tal Elías, un creyente, un hijo de Dios, un siervo del Señor, así se vio. Otra vez ese versículo, y solo yo he quedado. Y arriba de eso, dice, y buscan mi vida. Me buscan para quitarme. Así que, si como creyentes no somos del mundo, no somos del mundo, entonces quiere decir que formamos parte del pueblo de Dios. Y si en el pueblo de Dios, mire lo que está pasando, la pregunta es, para aquellos que lo entienden, estaba aquel que decía, ¿dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? No, esto no es, esto no es. Chiste. ¿A dónde, por qué camino tomar? Esta palabra tiene que ver con algo que por años de años, y para mí esto es fresco, como remanente. Una cosa es el mundo y los creyentes. Dos polos diferentes, dos naturalezas diferentes, los creyentes nacidos de nuevo, el mundo inconverso, tal como está, si no reciben al Señor Jesucristo, la dádiva de Dios, están destinados a perecer. Pero si ya se ha recibido al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si ya lo hemos recibido a Él, entonces formamos parte del pueblo de Dios. No es ser religioso, etcétera, etcétera. Es nacer de nuevo. Y hablaba con algunos hermanos hoy. Eso mismo de nacer de nuevo. ¿Cuánto se oye? Y nada, otra vez ahí queda. Pero ya habiendo nacido de nuevo, ya siendo parte de ese pueblo, el pueblo de Dios, y de pronto, por el trato del Señor para con la vida de cada uno, de pronto, no sé si es que el oro se ha ennegrecido. ¿Han oído esa palabra? Escrito está. Escrito está. ¿Cuándo de pronto el Señor, el valor de aquel que es el imprescindible, aquel que es el todo, el valor de los valores, dicho eso mismo, pero basado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ¿cuánto das? Basado en valores, el valor incalculable fue aquella ofrenda que Dios dio para que nosotros pudiéramos ser salvos. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿qué? Lo incalculable. A su Hijo unigénito. Siempre uno da de lo que tiene. Pero cuando uno ha dado lo que tiene. Para ser parte de ese pueblo. Pero al mismo tiempo siendo parte de ese pueblo. Y ya para entrar. Al mismo tiempo. ¿Sí? Pero, ¿y los valores? ¿Y los valores? Este personaje aquí, el Hijo, es uno de los pocos que se hallan en la Biblia. Cuando se habla de los pocos, anteriormente me refería a Josué y a Caleb, formando parte del pueblo de Dios. ¿Y qué diferente fueron ellos dos? A aquellos que salieron juntamente con ellos de Egipto, y aún después de estar fuera de Egipto, del remanente que el Señor preservó de 20 años para abajo, la juventud de 20 años para abajo, como ellos también se veían, y Josué dijo, si mal os parece servir a Jehová, como diciendo allá ustedes, pero yo y mi casa. Eso se lo dijo a la nueva generación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Remanente. Consideremos esa palabra. ¿Alguna vez se ha sentido solo y solo yo he quedado? Yo no me refiero solo porque no hay nadie en ese lugar o porque no. Solo espiritualmente. Espiritualmente. Muchas veces se oye a creyentes decir, hermano, mira la situación de la iglesia, que por aquí, que por allá. Lo está diciendo a modo de murmuración, a modo de reproche, mira cómo está. O lo está diciendo por causa de su relación personal con el Señor, que puede que vea que es diferente. Ya, y ahí queda. ¿Qué es lo que produce ese remanente? Lo primero quiero dejar así con ustedes y voy a abreviarlo tremendamente. En Segunda de Crónicas, lo que produce tal cosa como un remanente. Segunda de Crónicas en el capítulo 36. Dice aquí, capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Espero que todos lo tengamos. Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios les enviaba. Pero vemos el versículo 16, que es lo que ellos hacían. No estaban desechando a los mensajeros, estaban desechando a aquel que los había enviado a ellos. Mas ellos, verso 16, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya. Si eso lo hacía Dios porque no quería que su pueblo, de tal manera amó Dios al mundo, cuanto más a su pueblo. El que a vosotros toca, a mí me toca. Así que, esa restauración, a pesar del estado en que se encontraba el pueblo, pero aquí está esto, el Señor enviaba mensajes y no había respuesta, no había manera que ese pueblo, siendo pueblo de Dios, que a veces decimos, mira cómo está el mundo, qué corazón tan duro tiene el pueblo de Dios. E inevitablemente esta palabra, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. De ahí los caldeos, de ahí Babilonia. Vamos a venir al Salmo 137 por un momento. Salmo 137, por un instante. Envió al rey de los caldeos. Amados, podemos leer las Sagradas Escrituras. Podemos leer, subrayar, oír y todo eso. La pregunta es, ¿en qué manera el Señor quiere que nosotros nos veamos identificados con Él? Ya. Junto a los ríos de Babilonia, Salmo 137, versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, rey de los caldeos, y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, es hora de reunirnos, vengan al culto, vamos a cantar. No había carencia de instrumentos, no había carencia de cantores, no, allí estaba el pueblo. ¿Cómo se veían ellos rodeados de esos tales? Por un momento nada más. Que todo lo que brilla no es oro. Allí se puede decir, había libertad de religión, hablando en esos términos. Hasta esos momentos. Adelante. El verso 4. ¿Cómo cantaremos qué? ¿De quién? ¿Cuántas composiciones? Bla, 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 y ahí lo dejo. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el hombre que tomare y estrellare tus niños contra la peña. No sé, la peña, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Eso tenía que ver con algo literal, espiritual, espiritual, espiritual. El pueblo de Dios, en medio de del cautiverio, en medio del cautiverio. Pero si tienen fiesta, procedan, vamos a celebrar culto. El que sabe distinguir o definir a través de discernimiento la diferencia entre lo santo y lo profano. Lo santo y lo profano. Que se es pueblo de Dios, pero si se cae, si se está en ese estado, rodeado, ¿qué se puede hacer? Espera, alma mía, en Jehová. Espera, ayúdame. ¿Quién produce la restauración? Aquel que siendo uno pueblo de Dios, por las circunstancias adversas, por todo el pecado, por todo, envía al enemigo, el enemigo arrasa y el pueblo está en espera de restauración. ¿Ya? Ahora, esa restauración, el Señor es el que la lleva a cabo, pero esa restauración, el Señor que la produce, usa aquello que se llama un remanente. Es lo segundo que estamos viendo. Restauración, el Señor es otra vez. Aquel que es el que ordenó que todo aquello que él había ordenado, aquello que él había hecho, sucumbiera, se viniese abajo. Él es aquel que solamente la puede volver a edificar. Y a ello se le llama restauración. El mundo necesita lo que nosotros necesitábamos antes de ser pueblo de Dios. El mundo necesita salvación. La iglesia necesita restauración. No necesita nuevas doctrinas, no necesita nuevos personajes ministeriales. La iglesia lo que necesita. Restauración. Y cuando se habla de restauración, es volver a poner las cosas, llevarlas otra vez a su estado original. Porque de lo que se habla es de, casi lo canto, algo nuevo. Eso es de muchos años atrás. Algo nuevo. Novedosidades, perdón, restauración. Vamos a dirigirnos, por favor, aquí al libro de Nehemías, si no es mucho pedirles. Libro de Nehemías en el capítulo 1, por favor. Capítulo 1. Aquí en el capítulo 1, forma directa, en el versículo 3. Pueden leer desde el versículo 3 directamente. Cuando se les preguntó a ellos, de los que habían quedado de la cautividad, versículo 3, y me dijeron, Nehemías capítulo 1, verso 3. Y me dijeron que el residuo, the leftover, el residuo, el remanente, no quiero usar la palabra porque no es, la sobra. El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal. Ya habíamos leído el Salmo 137, ¿verdad? Nos pedían alegría. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están? Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté. Le preguntó a alguien, ¿por qué ellos no lloraron? ¿Por qué ellos no? Porque el que tengo oído para oír. Pero ¿cómo me pueden decir todo eso así tan tranquilamente, con las manos en los bolsillos? Y no, porque mira que la cosa es que esto es así, ¿sabes qué? Esto y lo otro. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Delante, aparte. Aparte. Eso ahí pudiera, con esas palabras así, mire, terminar. Porque una cosa es lo que hacemos delante de los demás, por X motivo, el que sea. Y otra cosa es lo que hacemos por Él. Porque Él es el que nos motiva. Él es aquel que su presencia nos absorbe. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuándo le dijeron a Él? Aquí, por favor, en el versículo 8, para así abreviar. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, dispersaré por... En otras palabras, Babilonia invadió y regado por los pueblos. Y aquí le estaba diciendo a Nehemías, acuérdate, es tu palabra, no te estoy diciendo que hagas o no hagas, solamente acuérdate. Que si con nosotros como pueblo fuésemos así diseminados, así, tú habrías de hacer algo. ¿Qué habrías de hacer? Verso 9. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. ¿De allí qué? Si Él no hace la obra, si Él no nos recoge, si Él no nos restaura, yo os recogeré. Ahí está. No espere que con un cambio de culto, programas, que nada de eso va a restaurar al yo os recogeré, dice el Señor, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, ¿qué? Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿A quién se dirigió Nehemías? Al único. Nadie puede producir restauración sino aquel que nos salvó. Y aquel que nos salvó fue aquel que mandó que todo fuese allanado. Es hecho. ¿Por qué? Por el estado del pueblo. ¿Y quién es aquel que pudiera, en otras palabras, volver otra vez las cosas a su lugar? El mismo. ¿A quién se dirigió él? Aquí donde estamos, en el libro de Nehemías. Por un momento vamos a venir aquí a capítulo 13, por un instante. Libro de Nehemías, capítulo 13. Recuerden, una cosa es salvación. El mundo necesita salvación. La iglesia necesita restauración. A ese es el mensaje. Restauración es volver las cosas a su estado original, antes de haber sido destruidas. ¿Cómo se encontraban las cosas? ¿Y cómo se ven? Ya. Decía que aquí en el capítulo 13, por favor, para aquellos que lo tenemos. Esta palabra aquí, que para mí me resulta impactante, dice aquí en el versículo 23, dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, moabitas, y la mitad de los hijos que hablaban lengua de Asdod. Dice, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Eso es después de los años que ya llevaba el pueblo bajo cautividad. El pueblo ya llevaba Asdod, todo. Dice, conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos. ¿Qué estuvo viendo él allí? ¿Qué fue lo que aprendieron los hijos de los creyentes? Esta palabra es, hoy hablaba con alguien, hoy. Y en la escuela bíblica. Y decía, hermano, pero los niños, se hablaba de los niños, esto y lo otro. Perdón. ¿Qué responsabilidad es la de padres creyentes para ofrecerle a sus hijos, aparte de una educación académica? Aquí están expuestos los niños. Yo no estoy hablando de la televisión, que de aquí, de nada. Estoy hablando en cuanto a la enseñanza. Recuerden, una generación, la siguiente generación, los hijos, los que nacieron en Egipto, los que nacieron en el desierto. La pregunta a ellos es, ¿qué está pasando con la siguiente generación? Dice en el versículo 25, añadiendo ya, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat ahoramita. Dice, por tanto lo ahuyenté. Pero ¿quién era? Hijo del sumo sacerdote. Y en el verso 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña, dice en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Cuando alguien sabe el terreno que está pisando. Todo era Nehemías, acuérdate de mí. Si lo leen desde el principio, el primer capítulo, la intercesión de Nehemías. ¿Cómo se vio Nehemías solo? Allí como copero del rey. ¿Cómo se vio? En el cautiverio. ¿Cómo estaba el pueblo? Y de esa manera, manteniendo esa posición, a pesar del cautiverio. Porque se está hablando de restauración. Alguien que necesita restauración es porque está en cautiverio, hablando de eso. Ya, ahí lo. Ese remanente, el Señor quiere usarlo. El Señor quiere usar el remanente. Alguna vez el Señor le ha provocado esa palabra No tiene que ser con todas sus letras, remanente, no tiene que ser así. Pero ¿alguna vez se ha visto, como se suele decir popularmente, como el pez fuera del agua? Forma de decirlo. Otra cosa es, ¿qué men? Si me entienden. Que al judío me hago judío, al gentil me hago gentil, pero la cosa es por dentro que nadie puede ver. Nadie puede ver salvo el Señor. ¿Cómo se ve? Eso usted no puede decir, y ahora descorro el telón y ¡tarán! Eso es solamente para con el Señor y nada más. Remanente, remanente. Tras de venir al Señor, tras de venir al Señor, después de recibirle como mi Salvador personal, después de estar envuelto en la obra evangelística, pastoral, pero lo que el Señor de años ha hecho real a mi vida es la necesidad de restauración en su iglesia. Una cosa es mensajes de restauración, y porque está escrito, y hablar de ahí, pero si no es una realidad para con uno primeramente, aquí no ha pasado nada. En Nehemías, donde estamos, pero en el capítulo 6, por favor. Nehemías capítulo 6. Pueden leer del primer versículo, capítulo 6, cuando el Señor le empieza a usar en esa obra de restauración. Usted va a ser observado, a usted se le va a tomar en cuenta. Pero la obra de restauración no es popular. Y van a haber dificultades, adversidades que van a... pero increíble. Y vengo ahora a esto. Pueden leer los versículos 1 y 2, pero vengo al versículo 3. Invitación. Venga Nehemías, que por aquí, que por allá. Y el versículo 3, aquí está. Y les envié mensajeros diciendo, ¿yo hago qué? Imagínense, restauración. Tratar con escombros. Restauración, una cosa es edificación, material fresco, todo, ¿verdad? Sí, todo ahí. Otra cosa es algo que se echó a perder, remendarlo, por así decir. Una forma de decir. Restauración. ¿Quién piensa mayor cosa de eso? Aquí tenemos a Nehemías, ¿cuál fue la respuesta? Para aquellos que querían inducirle a, hey, ven para acá, vamos que esto y esto. El versículo 3. Les envié mensajero diciendo, ¿yo hago qué? Esa palabra, cuando el Señor la revela, lo que tiene que ver con restauración, a partir de ahí. Porque no era Nehemías quien restauraba. Fue el Señor quien en su tiempo declaró hora de restauración, tiempo de restauración. Y para ello el remanente. Restauración a través de un remanente por el Señor, que es el que hace la obra, como también fue el que permitió que fuera echada abajo. Otra vez, restauración. ¿Cómo calificar la obra de restauración como una gran obra? El mundo necesita evangelización. La iglesia necesita restauración. Cuando, a través de los años, no hay mensaje. Y constantemente el mensaje que se predica desde el púlpito es un mensaje evangelístico y evangelístico y evangelístico. Y se le pide a los creyentes, hermanos, inviten a vida que ven. Y la iglesia solo está expuesta al mensaje evangelístico. ¿Es eso mal? ¿Está mal? No, no está mal. Pero el mensaje evangelístico es de la puerta para afuera. Él dijo, id y predicad el Evangelio. No dice, traed gente para predicarme. El Evangelio se predica afuera. A la iglesia se le edifica dentro de las cuatro paredes que ha amado el templo. Ahí el mensaje ha de ser para edificación constructivo. Entonces, ¿qué? Esa iglesia, ese pueblo de Dios que había sido allanado, deshecho, ahora era tiempo de restauración. ¿Cómo respondieron aquellos que eran usados para restaurar? Esa palabra. Yo hago una gran obra. Lo otro es, bueno, hermano, tenemos que hacer algo para el Señor. Algo. Algo. Cuando alguien dijo, no, gracias, no me ayude. Recuerdo siempre eso. No, gracias, no me ayudes. Porque peor es la medicina que la enfermedad. Una gran obra aquí. Rápidamente. Un remanente, lo dejo. ¿Cómo se lleva eso a cabo para dejar esto con ustedes y así? ¿Cómo se lleva a cabo esa obra de restauración? Vamos a venir, por favor, aquí al libro del Apocalipsis. En el capítulo 2. Capítulo 2. Del libro del Apocalipsis. Este es el mensaje, supuestamente, a la iglesia. El mensaje a las siete iglesias. Muy bien. La palabra remanente, la palabra restauración, no se ve ahí en lo que vamos a leer, pero sí la aplicación a ello. Restauración de mejor a de lo mejor al estado inferior. Siete mensajes dirigidos a las iglesias aquí. Comienza con el primero, Éfeso, termina con el último, a la iglesia. Y de esa manera, dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, capítulo 2, verso 1. Tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco. Verso 2. Verso 3. Yo conozco. Sé por lo que has pasado, parafraseadamente. Y ahora el versículo 4. Pero todo lo que has hecho, verso 2 y verso 3, amén. Pero aquí está lo otro, valores, valores. Lo que hiciste en cuanto a obras, verso 2 y verso 3, por las dificultades que has pasado, por todas las pruebas que has, todo eso tiene su lugar. Pero ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ve Dios por sobre todo? Verso 3. Verso 4, perdón. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, ¿De dónde? ¿Qué fue lo que te hizo desviar? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Lo que se le dice al mundo, ahora se le dice a la iglesia. ¿Para quién es el mensaje del arrepentimiento? Para los inconversos. El mensaje del arrepentimiento, el inconverso no puede creer sin antes arrepentirse. Id y predicad el evangelio. El evangelio, las buenas nuevas, ¿conllevan a qué? Arrepentimiento y fe. No puede haber fe sin antes haber arrepentimiento. Y aquí está, rápidamente. Por tanto, ¿qué? Mira de dónde has caído. ¿Qué? Arrepiéntete y haz las primeras cosas. Vuelve otra vez a tu estado original, restauración. Volver las cosas a su estado original. Ahí, el primer mensaje a la iglesia. El Señor, aprobación sobre todo lo que fue hecho. Aprobado, aprobado, aprobado. Lo que fue, fue tiempo pasado. Pero al venir a la actualidad, a la realidad. Pero tengo contra ti. Y ahí. Y entonces con lo mismo que le dice el versículo 7, así. Los que tengan oído, oigan. Los que tengan, remanente. Pero si le está hablando a la iglesia, ¿sí? Le está hablando a la iglesia. Pero ¿por qué lo singulariza? El que tiene oído, oiga. Personal. Y solo yo he quedado. Decía aquel. Y solo yo he quedado. ¿Qué? Yo hago una gran obra. ¡Gran obra! El Señor aprueba lo que estaba haciendo la iglesia, pero después se apartó. La obra no precede. La obra procede del primer amor. El primer amor, el lugar que él ocupa en la vida del creyente. Todo lo demás. De ahí, de esas obras, al capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 14. De mejor a peor, de lo bueno. Verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. A todos, a cada una de las, conozco tus obras. En cada una. Que ni eres, y ya para qué hablar de ello. Uy, ya, no. Verso 15. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí, volver otra vez al estado. Celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene restauración, salvación, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, no necesitamos oír el mensaje de salvación, solamente permanecer en él. No hay otro nombre dado, pero para aquellos que le hemos recibido, entonces sí, cuando se oye de esto y se ve esto y por aquí y por allá, Esas cosas, dice, les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. Todo lo que está escrito aconteció para amonestar a la iglesia, no para amonestar al mundo, amonestar a los creyentes. ¿Y de ahí ahora qué? Tú estás hablando al que está al lado, ¿sí? Me estás hablando a mí. El asunto es conmigo. ¿Por qué? Porque el que tenga oído para oír, que oiga. Aquí les dejo con esto, ya. A media se puede decir, pero aquí en la epístola a los romanos, por favor. En el capítulo 11 de la epístola a los romanos. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 11. Digo pues, verso 1, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, creyentes, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual dice desde antes, al cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios. ¿Recuerdan? Y solo yo he quedado. Ahora la aplicación. Y solo yo he quedado remanente. Y procuran matarme. ¿Quiénes? Los inconversos. Los mismos creyentes. Qué interesante. Verso 4. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me... No fuiste tú, Elías, quien escogiste esto. Ha sido el Señor. Me, Él salva y Él es el que escoge el remanente para que nadie se jacte. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también Pablo, aplicándolo a sus días, lo que pasó en el tiempo de Elías, ahora se veía él, en ese tiempo, y diciendo, el mismo Dios, el mismo que salva, es el mismo que preserva, es el mismo que aparte, que escoge para sí, ese remanente. La salvación la deja Dios, por así decir, al libre albedrío, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero para la restauración del remanente él escoge. De entre aquellos que él salvó, él es el que escoge quiénes van a formar parte de ese remanente. ¿Puede uno decir desde hoy en lo adelante, escojo ser parte del remanente? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Verso 5, así también aún en este tiempo quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Remanente, ¿para qué? Para restauración. Es el mensaje que por años el Señor lo ha hecho vivo, pero real en mi corazón. Al ver la iglesia, viéndome a mí mismo como parte de ella, el Señor lo que está haciendo es restaurándonos. Restaurándonos. Y todo conlleva a primeramente volver al primer amor. Al primer amor. Si no parte de ahí, poco importa todo lo demás, el primer amor. Que Él continúa haciendo esa obra que comenzó a hacer en nosotros. Aleluya. Él y Él nada más. Aleluya. Sí. Si hubiere un alma entre todos los que aquí estamos, si hubiera algún alma que aún no ha recibido al Señor Jesucristo, lo que esa alma necesita es lo que yo necesitaba y no lo sabía, y era salvación, recibir al Señor Jesucristo. Apoyándome en religión, apoyándome en conceptos religiosos como me enseñaron, eso no salva a nadie. La salvación está en Jesucristo, el Salvador del mundo. Para yo poder ser salvo, alguien tuvo que morir y pagar por mi deuda, por mis pecados. Y ese fue el Hijo de Dios a quien Dios envió. Pero ahora, una vez ya salvo, una vez que ya el Señor me ha acogido y me ha hecho parte de su pueblo, comienza el proceso de la edificación espiritual. Caídas, tropiezos, desvíos, lo que sea. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros será poderoso para terminarla, llevarla. Se llama restauración.